Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id. Las noticias en breve. Indonesia y Australia lanzan un plan conjunto de financiación de la investigación. El ministro de Turismo valora que el maratón BTN 2024 pueda atraer turistas extranjeros a Jakarta. Ministro de Medio Ambiente y Bosques destacó importancia de desarrollar la generación ambiental. Corea del Sur y Estados Unidos están enojados al ver a Putin y Kim Jong-un tan cerca. El ejército norcoreano vuelve a atravesar la frontera y Corea del Sur dispara tiros de advertencia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia junto con el gobierno australiano lanzó un plan de asistencia financiera para nuevas investigaciones relacionadas con la biodiversidad marina sostenible. El jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, BRIN, Laksana Trihandoko, dijo en Jakarta el viernes que su equipo había abierto una financiación conjunta con instituciones financieras globales para apoyar las actividades de investigación. Este plan de financiación de la investigación tendrá una duración de 5 años. Explicó que el programa de asistencia educativa abrió oportunidades para que Indonesia y Australia colaboraran en materia de biodiversidad marina, incluidas aquellas relacionadas con la salud, alimentación y energía. Handoko enfatizó que la prioridad de investigación en este programa es la biodiversidad marina porque Indonesia y Australia comparten el mar. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que el Maratón Internacional BTN de Jakarta 2024 fue uno de los eventos para atraer turistas extranjeros a Jakarta. Sandiaga Uno, en su declaración en Jakarta el viernes, explicó que la actividad se llevará a cabo el 23 de junio de 2024 en conmemoración del aniversario de la ciudad de Jakarta y en esta actividad participaron 15.000 participantes de 32 países. Según Sandiaga Uno, este evento ha obtenido la licencia de la Asociación Mundial de Atletismo. Por lo tanto, se espera que este evento se convierta en uno de los eventos deportivos de talla mundial que se celebran anualmente en Jakarta. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, destacó la importancia de integrar y desarrollar la generación ambiental en Indonesia, especialmente para enfrentar varios desafíos ambientales cada vez más complejos. En una discusión sobre el liderazgo verde que fue monitoreada en línea desde Jakarta el viernes, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que era necesario integrar el desarrollo de una generación ambiental para los jóvenes indonesios en varios sectores, incluido el gobierno. La ministra Siti Nurbaya enfatizó que la generación joven es el futuro de la nación y tiene un gran potencial para desarrollar e implementar soluciones innovadoras para enfrentar desafíos ambientales cada vez más complejos. Siti Nurbaya dijo que educar a una generación que ama el medio ambiente para que en última instancia produzca líderes proambientales se puede lograr con varios programas de educación, capacitación y empoderamiento. El Ministerio de Transporte evalúa que la operación de aeropuertos marítimos puede atraer turistas a visitar Indonesia. La razón es que los aeropuertos acuáticos también son una alternativa para el transporte cruzado entre provincias. Así lo dijo el jefe de la Agencia de Política de Transporte del Ministerio de Transporte, Robi Kurniawan, en su declaración del viernes. Además de ser un medio de conexión, según Robi, los aeropuertos acuáticos pueden convertirse en nodos de transporte pioneros para regiones e islas de las regiones fronterizas, remotas y desfavorecidas. Robi dijo que en 2024 su equipo habrá llevado a cabo un análisis de políticas de viabilidad sobre la operación de un aeropuerto público de agua. La operación se centra en propuestas en forma de proyectos piloto en la región sur de Bali, que actúan como enlace. La selección de las islas de Bali se basó en el mayor número de visitas turísticas, tanto nacionales como extranjeros, a Indonesia. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia está aumentando las inversiones upstream y downstream en las pesquerías de atún en Indonesia, una de las cuales es a través del Foro de Inversiones y Negocios del Atún de Indonesia. El secretario de la Dirección General de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, Mahmud, dijo en Jakarta el viernes que las oportunidades comerciales para los productos básicos de atún están muy abiertas, en línea con la tendencia positiva del comercio de atún listado en el mercado global desde los últimos años. El valor de comercio mundial de productos de atún listado sigue aumentando de 14.370 millones de dólares estadounidenses en 2017 a 16.810 millones de dólares estadounidenses en 2022. En comparación con otros países exportadores, la tendencia de crecimiento interanual de Indonesia es alta, con un porcentaje del 29,3%. Es optimista en cuanto a que el valor de las exportaciones de atún seguirá aumentando, en línea con el éxito del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca al completar las negociaciones para reducir el arancel para el atún procesado al 0% para el mercado japonés a través del Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, que se espera que se implemente a finales de 2024. Los gobiernos de Corea del Sur y Estados Unidos criticaron duramente la nueva cooperación en materia de defensa entre Corea del Norte y Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijeron en un comunicado el viernes que dicha cooperación constituía una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los dos ministros de Asuntos Exteriores mantuvieron una conversación telefónica el jueves 20 de junio, un día después de la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder supremo norcoreano Kim Jong-un el miércoles 19 de junio. El ejército de Corea del Sur disparó varios tiros de advertencia después de que se detectara que varios soldados Corea del Norte violaban la frontera fuertemente custodiada entre los dos países. Este tipo de incidente es la tercera vez que ocurre en el último mes. Como informaron AFP y Reuters el viernes, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo en un comunicado que el ejército surcoreano realizó varios disparos de advertencia después de detectar a varios soldados norcoreanos cruzando la frontera entre los dos países el jueves 20 de junio por la mañana hora local. Según el informe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, los soldados norcoreanos retrocedieron después de que se realizaron disparos de advertencia. Estas fueron las noticias.
Oyentes, ahora les presenta unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información llega de la Regencia de Aceh Jaya, provincia de Aceh. El gobierno de la Regencia de Aceh Jaya está preservando la tradicional procesión de Semelung o brindis por la comida del gran invitado que se ha celebrado durante cientos de años en Lamno, distrito de Jaya. El jefe del Servicio de Educación y Cultura de la Regencia de Aceh Jaya, Asari en Aceh Jaya, dijo el miércoles que la tradicional procesión Semelung se celebra todos los años junto con la celebración de Id al-Adha. Según él, este año la procesión de Semelung se conmemoró invitando a reyes de Aceh y también de fuera de Aceh. Esta tradicional procesión se lleva a cabo desde el año 1480. La tradicional procesión finaliza con una comida conjunta. Asari dijo que la procesión Semelung se centró en Asraka di Raja o Palacio Real Meredom, distrito de Jaya, Regencia de Aceh Jaya, y contó con la asistencia de miles de residentes de varias regiones de Aceh. Dijo que el gobierno regional seguirá preservando la tradicional procesión Semelung. Esto se debe a que la tradicional procesión Semelung es evidencia de la historia pasada que aún se conserva en la Regencia de Aceh Jaya. La siguiente noticia vino de Samarinda, Kalimantan Oriental. El gobierno provincial de Kalimantan Oriental se está preparando para celebrar un festival cultural internacional, a saber, el Festival Internacional de Folklore de Borneo Oriental, en la ciudad de Samarinda. El secretario regional de la provincia de Kalimantan Oriental, Sri Wahyuni, en Samarinda, explicó el miércoles que la actividad está prevista del 26 al 30 de julio de 2024, a la que asistirán participantes de 8 países, a saber Bulgaria, Egipto, Japón, Corea del Sur, Polonia, Estados Unidos, India y Rusia. Mientras tanto, el jefe del Servicio de Turismo de Kalimantan Oriental, Ririn Saridevi, dijo que las actividades del Festival Internacional de Folklore de Borneo Oriental se llevarán a cabo en varios lugares, incluidos escenarios para representaciones de arte popular de varios países, incluida la apertura y clausura en el Estadio Kadri Uning, también de un Creative Hub y Pabellón de Deportes Bebaya. Además de eso, también se llevarán a cabo otras actividades, a saber, espectáculos de danza y música del Festival Internacional de Folklore de Borneo Oriental, competiciones deportivas tradicionales, concursos regionales de canto y danza específicos para escolares, espectáculos artísticos de los distritos de la ciudad, espectáculos de creaciones de bandas escolares para niños, artes culinarias y manualidades, así como plantar plántulas de árboles y otras actividades. La última información viene de Makassar, Sulawesi del Sur. La ciudad de Makassar ha vuelto a lograr un logro brillante porque es la única ciudad de Indonesia que ha sido determinada en la categoría de ciudad más feliz del mundo según el índice de ciudad feliz. El alcalde de Makassar, Muhammad Ramdan, en Makassar, dijo el miércoles que el índice de ciudad feliz colocó a la ciudad de Makassar en el puesto 234 entre 250 ciudades de todo el mundo como la ciudad más feliz. También expresó su agradecimiento porque Makassar había ganado 3 categorías a nivel internacional. En primer lugar, el índice de ciudades se encuentra en la posición 157 del mundo. En segundo lugar, el índice de ciudades inteligentes se encuentra en la posición 115 del mundo. Y en tercer lugar, el índice de felicidad se incluye como una de las 250 ciudades del mundo de 10.000 que están consideradas las ciudades más felices. Según el alcalde de Makassar, Muhammad Ramdan, este título también confirma la encuesta de que el índice de felicidad de la ciudad de Makassar alcanzó el 82,9%.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de junio del año 1986. Maradona convierte el mejor gol de la historia en México 86. El 22 de junio de 1986, en el partido que enfrentó a la selección argentina de fútbol contra su par de Inglaterra por los cuartos de final del Mundial disputado en México, Diego Armando Maradona llevó a cabo su obra cumbre que lo consagró como el mejor jugador del mundo de toda la historia. En el minuto 51 convirtió el primer gol del partido, impactando la pelota con la mano de manera imperceptible para los jueces del encuentro y venciendo la resistencia del arquero inglés Peter Shilton al ganarle en el salto dentro del área, gol que se convertiría en uno de los más polémicos de todos los mundiales, bautizado como la mano de Dios, y 4 minutos más tarde marcó el segundo gol, recorriendo con el balón más de 60 metros en velocidad, dejando en el camino con sus movimientos de evasión a 6 jugadores rivales antes de rematar con el arco vacío. Esta jugada, obra maestra irrepetible del gol, más irrepetible por lo trascendental del partido, se conoce con el título de El gol de Maradona a los ingleses. En este mundial se coronaría campeón el seleccionado argentino de la mano de un rendimiento sublime de Maradona durante todo el torneo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de junio de 1938. El bombardero de Detroit se enfrenta al perro nazi. Un día como hoy en el año 1938 en el Yankee Stadium en Bronx, Nueva York, el boxeador profesional estadounidense y campeón mundial de peso pesado, Joe Louis, deja fuera de combate a su oponente, el boxeador alemán y ex campeón mundial de peso pesado Max Melling, noqueándolo en el primer asalto de una pelea esperada a nivel mundial y que quedará en los anales de la historia. Nacido en Alabama y criado en Detroit, Joe, el bombardero de Detroit, Louis fue uno de los primeros atletas de color estadounidenses en alcanzar un lugar de prominencia en el deporte. Para muchos estadounidenses, Louis fue un símbolo de la tierra de las oportunidades. Solo unos meses después de que el ejército de Hitler marchara en Austria, la victoria pugilística del estadounidense tuvo importantes implicaciones políticas, sin mencionar las raciales, y llevó a Louis al estrellado de la noche a la mañana. En cuanto a Smelling y Louis, se hicieron amigos y continuaron siéndolo hasta el fallecimiento de Louis en 1981.
Tenggelam Voice of Indonesia.
Oyentes, el Ministerio de Agricultura prepara medidas para anticiparse a la larga temporada seca en 2024. El Ministerio de Agricultura transmitió medidas anticipadas para hacer frente a la larga temporada seca que se prevé tendrá un impacto significativo en el sector agrícola nacional. Se están preparando medidas anticipadas desde octubre de 2023. Así lo transmitió el ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, en Jakarta el jueves. Andi Amran explicó que varias iniciativas preparadas por el Ministerio de Agricultura incluyen mejorar la infraestructura de bombas para regar campos de arroz de secano, rehabilitar las redes de riego terciario, optimizar el uso de las tierras pantanosas, así como aumentar la capacidad y la gestión de los embalses. Mientras tanto, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica proyectó que la estación seca de 2024 será larga, de junio a septiembre, con un pico en agosto. Por lo tanto, el ministro Amran cree que es necesario anticipar de inmediato el desempeño de la producción nacional de alimentos, incluido el Niño 2023, cuyo impacto continuará hasta 2024. Aparte de eso, el Ministerio de Agricultura también evalúa la importancia de desarrollar tecnologías de cultivo agrícola que ahorren agua. También se introdujo el movimiento de recolección de agua de lluvia para aumentar la seguridad alimentaria contra el impacto de la sequía. Los datos de la Agencia Central de Estadísticas muestran que la superficie plantada de arroz durante el periodo de octubre de 2023 a abril de 2024 fue de 6,55 millones de hectáreas, una disminución de 3,83 millones de hectáreas o un 36% en comparación con el promedio del mismo periodo en 2015-2019 de 10,39 millones de hectáreas. Esta disminución en el área de siembra de arroz afecta el área de cosecha de arroz y tiene un impacto en la reducción de la producción nacional de arroz. El ministro Amran también recordó que actualmente el desarrollo agrícola enfrenta desafíos cada vez más complejos debido al impacto del cambio climático extremo, el Niño, los conflictos geopolíticos y la dinámica económica global. Esto provoca restricciones a las exportaciones de los países productores de alimentos, aumentando los costos de producción y los precios de los alimentos, así como la posibilidad de una crisis alimentaria. El ministro Amran dijo que el Ministerio de Agricultura, junto con las partes interesadas relevantes, continuarán monitoreando cuidadosamente la implementación de la preparación para la sequía, para reducir el impacto negativo de la estación seca en la producción nacional de alimentos y mantener una disponibilidad adecuada de alimentos para la comunidad.
Bertahan, sadar ku tak berhak untuk terus.
Voice of Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Telaga Mangunan, que se encuentra en la aldea de Tlogo Hendro, Java Central. Oyentes, Pekalongan, que se encuentra en la provincia de Java Central, además de ser famosa por su tela batik, también tiene hermosas atracciones naturales. Uno de los destinos favoritos que hay que visitar es Telaga Mangunan, que se encuentra en la aldea de Tlogo Hendro, Petung Kriyono, distrito de Pekalongan, Java Central. Esta zona, que a menudo se llama Telaga Sigebiar Mangunan, está a 47 kilómetros del centro de la ciudad de Pekalongan y se encuentra en la ruta que cruza la costa norte de Java. El lago Sigebiar, que se encuentra en un área de 10 hectáreas, se encuentra en realidad en una de las laderas norte de la meseta de Dieng. El agua del lago proviene de las montañas Kendeng, por lo que el agua todavía es clara y se siente fresca cuando toca la piel. En esta llanura también se pueden encontrar plantas ornamentales típicas de esta zona, como la carica. En este lugar te garantizamos que te sentirás como en casa durante mucho tiempo, porque el ambiente fresco y el aire fresco son los factores principales. Además, si la niebla desciende, la atmósfera puede volverse aún más exótica. Esta gradación de color verdoso envuelta en niebla crea un panorama muy hermoso. La atracción turística de Lago Mangunan está abierta todos los días de 7 a 17 hora local. El mejor momento para visitarlo es por la mañana y por la noche. Las instalaciones de Telaga Mangunan también son bastante adecuadas porque satisfacen las necesidades de los visitantes, como una gran zona de aparcamiento, baños públicos, lugares de culto, miradores, atracciones emocionantes, puestos de comida, lugares para Instagram y también zonas para acampar. Además de disfrutar del hermoso paisaje natural, los visitantes también pueden tomar fotografías porque la atracción turística del Lago Mangunan, Petung Kriyo, tiene varios lugares interesantes para tomar fotografías. Además de tomar fotografías, los visitantes también deben probar una serie de atracciones que se pueden probar. Podrás alquilar una embarcación de recreo para jugar en medio del lago. Si quieres vivir un turismo natural aún más apasionante, puedes acampar a la orilla del lago mientras esperas que caiga la noche. Definitivamente se sentirá más emocionante y agradable, porque por la noche te sentirás tranquilo y sin ruidos, verdaderamente en armonía con la naturaleza. Oyentes, si desean unas vacaciones disfrutando de la belleza de la naturaleza, Telaga Mangunan, que se encuentra en Pekalongan, podría ser su alternativa.
Sadar, ku tinggal sendiri.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición de Miscelánea les presento la participación de un diseñador indonesio en la exposición Ulos en el Festival de Artes de la Moda Indígena 2024 en Canadá. La diseñadora de moda indonesia, Merdisi Homing, con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia y el Centro de Innovación de Creatividad de la Universidad Gajah Mada, KIKUGM, exhibió con éxito Ulos, la tela típica Batak, en el Festival de Artes de Moda Indígena en Toronto, Canadá, el 30 de mayo al 2 de junio de 2024. El evento, celebrado en el icónico CF Toronto Eaton Center de Toronto, es un homenaje a los artistas y diseñadores indígenas de todo el mundo. El trabajo de Merdi colabora con artistas indígenas de todo el mundo. Los diseños de Merdi presentan una variedad de patrones y simbolismos que se encuentran en Ulos, desde formas geométricas que representan elementos naturales, hasta figuras estilizadas que representan héroes legendarios. La colección Ulosito Luhuta combina con éxito el intrincado arte de los Ulos con textiles tradicionales tejidos a mano que tienen un profundo significado. Cada pieza cuenta una historia sobre la sabiduría ancestral, los vínculos comunitarios y las bendiciones espirituales transmitidas de generación en generación. Merdisi Homing, en una entrevista en sábado 15 de junio de 2024, interpretó sus trabajos de Ulos como productos que no solo sirven para decorar el cuerpo, sino también para elevar el alma y conectarla con la herencia cultural de sus antepasados. El Ulosito Luhuta utiliza tintes naturales derivados de plantas y minerales locales para proporcionar una paleta de colores terrosos. La colección Merdi evoca los colores brillantes del paisaje, como el índigo intenso, el rojo intenso y el marrón cálido, que se combinan perfectamente con intrincados tejidos, creando una sinfonía visual armoniosa. El uso de materiales sostenibles y prácticas de producción con ética fortalece aún más la conexión de la colección con la naturaleza y la comunidad. Merdi cree que la moda es un medio poderoso para la expresión cultural y la narración de historias. A través de él, Merdi busca preservar y celebrar la belleza del patrimonio de la moda al tiempo que traspasa los límites de la creatividad. El director general de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia, Hilmar Farid, expresó su agradecimiento por el hecho de los toques tradicionales y materiales naturales que caracterizan el trabajo de Merdi, son un compromiso para preservar la cultura y empoderar a los artesanos locales. La dedicación de Merdi a la moda sostenible está en línea con los esfuerzos de Indonesia en conservación ambiental y diplomacia cultural. Esto demuestra que el estilo de vida y la responsabilidad social pueden ir juntos. El éxito de Merdi en el Festival de Artes de la Moda Indígena Toronto 2024 es una prueba del poder de la moda indonesia para celebrar la identidad cultural, empoderar a las comunidades y al mismo tiempo conectar tradición y modernidad.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, kau bersama yang lain. Walau hatimu untukku, adakah kesempatan untuk cintaku? Bahagia walau kita berbeda.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Keroncong Jakarta, cantada por Benjamin Sueb. No se sabe con certeza quién fue el primer compositor de la canción de Keroncong Kemayoran. Esta canción fue popularizada por el legendario artista de Betawi, Benjamin Sueb. Esta canción cuenta la realidad de la ciudad de Jakarta en el pasado, que estaba ocupada por gente de todo el país que venía a probar suerte en la capital. En esta canción de Keroncong Kemayoran, el mensaje que quieres transmitir es el de estar siempre feliz. A veces una persona experimenta cosas difíciles o le azota la desgracia, pero siempre habrá una manera. Bien, oyentes, vamos a escuchar la canción Keroncong Jakarta de Benjamin Sueb.
Sampai berjubel-jubel Jakarta rada senggangan cuman bulan puasa orang-orang pada pulang ke kampung dan ke desa banyaknya tak terbilang, penuh sesak lalu lalang, bekerja dan pedagang. Dari kampung dan desa maksud cari kerjaan, salah-salah bisa-bisa jadilah pengangguran. Padet, penduduk makin rapet, Jakarta makin padet, sampai berkubur-kubur. Jakarta habis lebaran, Jakarta ngejomplang lagi, orang-orang berdatangan.
Voice of Indonesia.